Esto es ESPN Radio Fórmula.
Todos lo vieron, a mí me hacen una falta en la puerta del área, si no me equivoco es Fidalgo, y no le sacan tarjeta amarilla, y a Caicedo a los 30 segundos del partido le sacan una tarjeta.
Lo que no me deja tranquilo son otras cosas, como por ejemplo que ellos hayan tenido el doble de faltas que nosotros y hayan tenido la mitad de amarillas.
¿Cómo no es amarilla la falta que me hacen a mí en la puerta del área?
Andan visitando las instalaciones la gente de la comisión de árbitros, que vengan con nosotros y nos expliquen también las cosas.
¿Cómo va a pasar antes de un clásico que vayan a visitar el predio de la América? Eso está mal. Lo último que lo hagan privado, no sé.
América no puede estar contento con un empate en el clásico, todos lo sabemos. Ellos estarán contentos, nosotros obviamente no.
Empataron el América y los Pumas en la penúltima jornada del torneo en la Liga MX. Los saludamos con mucho gusto a nombre del maestro Beto Murrieta, quien les habla, Toño Rodríguez. Una jornada que ha dejado panorama ya claro hacia el repechaje y algunos como los Pumas con esa posibilidad matemática de asegurar el boleto después de sumar otra vez ahora contra las Águilas del América en esta jornada. Y obviamente es el arbitraje de un tema que se va a hablar duro en la siguiente hora aquí en esta edición de ESPN Radio Fórmula en compañía de Héctor Huerta. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que Aita. Un abrazo para los dos. Pues sí, se va a hablar mucho, pero en realidad ya el hecho está consumado. Pumas, para mí, desperdició una oportunidad brillante de calificar de manera directa, tranquilo, al repechaje, después de hacer una remontada espectacular con el Turco Mohamed. Pero el América, que no jugó bien, pues se conforma con el empate, porque jugó tan mal que hasta el empate es un triunfo, ¿no?
Eitan, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Toño, Héctor. Pues de última hora, finalmente Aaron Rodgers es jugador de los Jets de Nueva York. Se han puesto de acuerdo empacadores y Jets, y uno de los quarterbacks más talentosos en la historia termina su carrera en Tampa Bay y ahora será quarterback de Nueva York.
Supongamos que tenemos en línea en este momento en el programa un aficionado y un experto en fútbol americano, un aficionado a los Jets y un experto en la NFL. Solo por suponer, Eitan, sí. ¿Qué pensaría ese aficionado de los Jets de que Aaron Rodgers llega a su equipo?
Estaba preparándose para irse sin ropa al Ángel de la Independencia a dar vueltas de felicidad, más o menos, algo así.
¿Qué dimensión le da a los Jets? Sabemos el nombre de Aaron Rodgers, pero ¿qué dimensión le da a los Jets este mariscal de campo?
Mira, Nueva York es ahora mismo, les cuento rápido, la franquicia del deporte estadounidense que más tiempo tiene sin ir a playoffs. Ya los Kings están en postemporada de NBA y ahora son los Jets. Esa racha debe terminar si Aaron Rodgers está sano. Ya con eso, Toño, para entender lo mal que le ha pasado a este equipo en los últimos años.
Es un movimiento gigantesco, un salón de la fama del NFL, una leyenda de los mejores mariscales de los que se van a hablar en todos los tiempos. Ha llegado entonces a una plaza tan grande como lo es Nueva York con el equipo de los Jets. Con esto les damos la bienvenida a esta edición, como dice también el maestro Beto Murrieta, esta edición multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de la derrota de Ryan García contra Javonte Davis, vamos a estar hablando también, por supuesto, del Napoli, que está muy cerca de volver a ser campeones en la Serie A, y les vamos a dejar la pregunta del día. Con esto, Héctor, yo quiero escuchar tu opinión antes de tomar la pausa. ¿Qué piensas de si el arbitraje influyó en el clásico capitalino?
No, el arbitraje es malo para todos y es parejo, pero de repente se inclina hacia cierto equipo, lo hemos visto toda la vida, pero yo creo que en este partido no, el arbitraje fue... Siempre los equipos cuando no ganan se escudan mucho en el arbitraje, ¿no? Pero en este caso sí, yo creo, hay errores siempre puntuales de los árbitros, pero hoy pueden perjudicarte y mañana beneficiarte, porque así está el arbitraje. Es como lo de Fentanes, ¿no? Que lo corre Santos hoy mismo, faltando una fecha para terminar el torneo, con Santos prácticamente en el repechaje, y lo corre faltando una fecha, porque pues, no le puede echar la culpa al arbitraje, ¿no? Fue una inconsistencia todo el torneo, y esto de perder tantos partidos en casa en Santos no es normal.
Se quedó sin técnico Santos Laguna con lo de Fentanes, como bien señala Héctor, una de las peores dos defensas que tiene esta temporada. Vamos a regresar con ese tema y mucho más. No se despeguen en esta edición de lunes. Estamos con todas las pilas aquí en ESPN Radio Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
América está entonces en el segundo lugar de la tabla general con 31 puntos después de este empate. Y la nota está con los Pumas, que están en la posición 12. Se aferran con las uñas, con las garras, con los colmillos, ese último lugar del repechaje. Y la realidad es que dependen de sí mismos, como ya era desde la jornada pasada, para estar en la fase previa a la liguilla. Es Pumas un equipo que con el Turco Mohamed, él dirigiendo, él estando en la banca, no ha perdido. Héctor, ¿con qué te quedas tú de ese encuentro? Entendía que Pumas pudo haber ganado este partido. Para ti, entonces, ¿lo jugó mejor que el rival?
Sí, jugó mejor que el América, por supuesto. Sí, sí, creo que tuvo todas las condiciones del partido. ¿Cuántas oportunidades vimos del América? Creo que el penalti nada más. Es la única oportunidad de disparo al marco. Los otros disparos, unos fueron arriba, Richard Sánchez tiró uno, Henry Martín otro, y creo que Viñas el otro. Fue todo lo que el América produjo hacia el frente, muy poco, muy desconectado, mitad de campo con la delantera, lo que nunca, porque este equipo produce muchas oportunidades de gol y muchos goles. Pero ahora sí estuvo desconectado este América, y bueno, pues se aprovechó. Pumas, en cambio, tuvo dos de Dineno, una muy clara de Dineno que falló, y también el arquero Malagón también tapó una de ellas, en un mano a mano prácticamente, y Pumas pues desperdició. Las mejores oportunidades del partido fueron de Pumas, y bueno, cuando expulsaron a Mohamed, ya se armó el teatrito, él se puso a pelear con la gente y todo, pues diciéndoles que aquí había sido campeón en Monterrey en casa del América, ¿no? Entonces, faltando respeto un poco a la gente, y se enojó todo el mundo, y bueno, al final de cuentas hoy en redes sociales le están pegando los aficionados americanistas muy, muy duro a Mohamed, y si lo querían antes, pues hoy parece que el amor se acabó, y bueno, fue todo. Y ahora Pumas sí depende de sí mismo, pero juega en casa del Monterrey, está muy complicado este partido.
¿Qué piensas de lo que ha hecho Mohamed, Deitán, contando el empate ayer?
Creo que es normal que esto ocurra. Me parece que no hay punto de comparación, y lo tenemos que decir, entre la calidad de Mohamed y de Rafael Puente, que los jugadores quieren jugar más para Mohamed que para el ex técnico de los Pumas, que entiende muy bien los termómetros y las temperaturas de los equipos Mohamed, de sus aficiones. Creo que le va a costar trabajo en Monterrey, pero que la gente de Pumas, me parece, está tranquila. Ya no tienen esta molestia que tenían cuando Rafael Puente era su entrenador. Si no consiguen el objetivo, me parece que con lo que han visto de su equipo, al menos tendrán ilusión de cara al próximo torneo.
El partido de ayer, decía yo, me equivoqué, perdón, el partido de antier, por supuesto que estamos en vivo, siendo lunes a las 3:10 de la tarde. La efectividad es de locos, Héctor Aitán, del Turco Mohamed, solamente son 3 partidos. Antes de él, los Pumas están jugando por una efectividad por puntos del 33%, porcentaje de victoria del 23%, es decir, cuántos partidos habían ganado antes de la llegada de Mohamed, y ahora están con un 78% de efectividad con puntos, que son obviamente esos 7 puntos de los 9 en los que ha dirigido él a los Pumas, los 9 posibles, y un porcentaje de victoria del 67%. Los números son muy buenos, el mensaje ha llegado directamente al vestidor, no vas a cambiarle, creo yo, la cara a un equipo de la noche a la mañana, pero el mensaje ha sido bien directo de Mohamed a sus jugadores, ha tomado ventaja de eso, ha construido el equipo de atrás para adelante, y ahí están, como dice Héctor, con un partido bien difícil, seguramente el más difícil que tiene el calendario para cualquier equipo, visitar la cancha del superlíder, pero la posibilidad está ahí. Vamos a escuchar la contraparte, las reacciones del Tano Ortiz. América, que ha sido en las últimas temporadas ese gran candidato, ahora incluso dejando puntos en casa contra un rival número 2 en la tabla como los Pumas.
Que buscamos siempre la victoria, que realmente se jugó como un clásico de ambos equipos. De entrada, los jugadores míos mostraron que querían ganar el partido en el segundo de lo que le había pedido, de ir a mostrar esa intensidad. No se ganó, pero se intentó. No estuvimos tan claros como en otros partidos, pero nunca dejamos de intentar. Y creo que las ocasiones sin revisar de ellos la mayoría fueron de errores nuestros provocadas por intentar jugar y agarrar las transiciones que ya lo habíamos estudiado.
Hace apenas un par de jornadas, América le ganaba a Cruz Azul 3-1, le ganaba a los Rayados 2-1, y si nos vamos un poquito más atrás, le pasó por encima con 4 goles al Guadalajara, Héctor, pero hay alguna sensación, no sé si tú estés de acuerdo con eso o quieras contraargumentar, hay alguna sensación de que América no luce tan sólido como hace algunas jornadas.
Sí, fíjate, Toño, que el problema de este partido fue el más malo que ha dado el América este torneo. Ha sido el partido más bajo de nivel, pero también tiene mucho que ver que Puma lo neutralizó. En mitad de campo le cortó muchos circuitos, no le dejaba elaborar las jugadas, hubo mucha marca con los dos contenciones, Ulises Rivas y Caicedo, copando las zonas donde podría entrar Fidalgo, podía entrar Diego Valdés, y la verdad es que Pumas no los dejó, y contragolpeaba muy rápido Pumas. Entonces, pues yo creo que a veces los equipos no es que quieran jugar mal, juegan mal porque las condiciones del partido se dan así y porque el rival también tienes que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que el Tuco le planteó muy bien el partido a Tano Ortiz y le ganó evidentemente la partida, ¿no? Estuvo más cerca de ganar Pumas que el América.
Sí. Yo, a mí me sorprende esto porque lo escuché también, esto de que el peor partido de América, reconociendo que Pumas hizo bien, pero el Pachuca le ganó 3-0, no creo que haya sido peor este partido que el de Pachuca. Más allá de eso, también a mí me parece que es muy complicado que un equipo en México, aquí no tenemos mejores planteles que otros, hay diferencias, sí, pero no hay un Bayern Múnich generalmente o una Juventus que pueda ganar, no hay un Manchester City que te gane 5 meses seguidos de partidos. Creo que América no jugó bien, no jugó bien porque Pumas tampoco lo dejó jugar bien, que tuvo un mejor partido quizá de lo que muchos esperaban, pero me parece entendible que un equipo baje un poco en rendimiento a una semana de terminar el torneo. Yo no estaría preocupado. ¿Ha habido mejores exhibiciones de América? Sí, seguramente también con equipos que han sido menos prácticos de lo que Mohamed le pidió a su equipo el fin de semana en la...
Claro, el tema es que está ese fantasma alrededor de la América, el tiempo que ha pasado sin que sean campeones de liga y los fracasos que han llegado en las últimas liguillas a pesar de muy buenas temporadas regulares. Fíjate, quizás la afición ya está cansada de eso, ¿no, Héctor? Que el equipo le vaya muy bien en liguilla, que sí. Le vaya, perdón, muy bien en la fase regular, como está haciendo con el Tano, porque esta es una buena temporada regular, sí. Luego se caiga.
La gente ya de la América espera títulos, por supuesto, ya todo lo que además que le digas que es el número uno en porcentaje de la liga, los últimos 6 torneos, el mejor en puntos, sí, lleva ya 200 puntos en este momento de la América, claro. En los 6 torneos donde dividen el cociente, ¿no? Pero eso no importa, de lo que dice Itán tiene razón, el 3-0 del Pachuca lo que hizo fue desnudar que la América tenía mala defensa en ese momento. Y déjame decirte una cosa, el único que sobrevive y que no jugó el partido pasado fue Reyes, ¿no? El único que ha soportado después de este 3-0 cambió a Emilio Lara, cambió a Araujo y cambió a Chava Reyes y cambió al portero, a Óscar Jiménez. Esa goleada de 3-0 hizo que todo el cuadro bajo del América se modificara. Solamente te digo que era Reyes con Cáceres ahora, ya no juega Araujo. Ahora juega Layún en lugar de Emilio Lara y juega Fuentes en lugar de Chava Reyes. O sea, para algo sirvió esta derrota, que fue para cambiar prácticamente el 90% de la línea defensiva y dejar solamente un jugador, ¿no? El que contrataron de Puebla, el señor Reyes. Entonces, ahora sí, digamos que ese partido sirvió para corregir el aspecto defensivo de la América, que a partir de entonces no ha perdido un solo partido. Sí, de América solo ha perdido ese juego en toda la liga.
Ya nos decía Itán que para él la afición de América no tiene que estar preocupada para el arranque de la liguilla. ¿Para ti, Héctor?
Pues deja malas sensaciones este partido, pero sí llevan ya con este una racha de 7 sin perder. Llevaban 5 victorias en los últimos 6. Y yo creo que en este caso hay que entender que a veces se dan estos picos bajos. Y también buscaban, acordemos que también estaba el aspecto individual de Henry Martín, que luego de que Julián Quiñones metió 2 goles el viernes, pues él tenía que jugar el sábado como estuviera y metió un penalti, y ya con ese penalti se despega 2 goles en el goleo individual, y creo que con eso el América puede respaldar a su goleador para que sea campeón de goleo, y puede servir eso, ¿no?
Perdón, Héctor, sí. ¿Hay una posibilidad real, porque cierran el año con Juárez, de que América termine el torneo con la mejor racha del fútbol mexicano? y sus aficionados van a estar preocupados? O sea, yo entiendo, pues sí, pero, entiendo la responsabilidad.
Está bien. Sí, y el tema es en el pasado reciente, ¿no?
No, por eso.
Que no les ha alcanzado.
Pero nunca han terminado así un torneo. Y ojo, pueden perder en cuartos de final, cuartos de final, porque van a ir de manera directa seguramente a la liguilla. No estoy diciendo que van a ser campeones, pero si tú como aficionado te preocupas cuando tu equipo termine la temporada regular sin perder en 8, pues mejor vele al Manchester City. La verdad, o sea,
sí.
Va a estar rudo que encuentres, o sea, te vas a preocupar de todas entonces, ¿eh? O sea...
Bueno, pero hay una historia. A mí eso es lo que me parece. Las sensaciones tienen que ser casi de sentirse invencibles para los aficionados en América, porque ya se sentían así y aún han tropezado.
Estoy de acuerdo. ¿No creen ustedes que sí? Y tampoco lo veo tan improbable. Si ganan 2-0 a Juárez, medio la gente de América se olvida del fin de semana porque es un empate y ya está.
Claro. Claro, y los números que decía Héctor no dejan de ser muy buenos. O sea, esos números de hasta cuándo no ha perdido el América son muy buenos.
Sí, pero la sensación del torneo pasado, por ejemplo, llegó en primer lugar general con 38 puntos, con 12 victorias. Hoy lleva el América 31, ya no alcanza los 38 del torneo pasado. 12 victorias, hoy lleva 8 nada más. Hoy lleva 7 empates, el torneo pasado tuvo nada más 2 empates. Y perdidos, solamente perdió 3, hoy ha perdido solo 1. Quizá en eso el América sea mejor, no ha perdido tantos partidos. El torneo pasado llevaba 38 goles, cerró con 38, hoy tiene 35, podría alcanzar los 38 también. Y goles en contra, pues el América tiene 21 ahora y el torneo pasado solo le metieron 17 todavía con Memo Ochoa. O sea, el equipo tiene algunos cambios y sobre todo en la parte defensiva tardó en recomponerse, tardó. Y ya al final del torneo ahorita, ya en esta recta final, pues está aguantando Malagón ya como titular, ¿no? Puede ser que haya tenido una leve mejoría defensiva.
31 puntos del América, los mismos de Chivas. Eso.
Se preocupó.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En primer lugar, confirmación de una determinación que tiene este grupo de jugadores de hacer algo histórico, de perseguir un sueño, de volver a recuperar la identidad y la tradición que tiene, gran tradición que tiene este club. Y estoy orgulloso de volver a vivir una experiencia como la de hoy, donde en un partido que en la primera parte... creo que no estuvimos bien, salió la casta, ¿no? Salió el carácter que este equipo ha recuperado. Y estoy precisamente muy contento porque en este equipo, al que le toque, da el máximo rendimiento. Y siempre podemos contar con la gente que en este caso o viene del banquillo o gente que empieza o que no es habitual, sale y lo da todo. Y el equipo se beneficia. Por lo tanto, es un rebaño perfecto lo que tenemos.
Yo no sé si es ir demasiado lejos decir un rebaño perfecto, pero la verdad es que está haciendo un muy buen torneo, Héctor. O sea, son los mismos puntos que tiene el América, los tiene el Guadalajara. Ya después podemos entrar en detalles de goles recibidos, goles permitidos, quién defiende mejor, quién ataca mejor. Pero Eitan hablaba hace unos momentos que América puede cerrar el torneo con la mejor racha en activo. Bueno, la mejor racha en activo de hace 3 jornadas para acá de toda la liga la tiene el Guadalajara. 3 victorias consecutivas que los ponen con 31 puntos. Yo no voy a decir que Chivas perfecto, es un rebaño perfecto, Héctor, pero es un torneazo lo que ha hecho Paunovic.
Sí, viene de 3 victorias, pero también antes venía de 2 derrotas consecutivas y un empate. Entonces, yo diría, como Mario Carrillo le diría a Paunovic, no te emociones, mi amigo, no te emociones, tranquilo, porque se me emociona mucho Paunovic, pero no entiende que el fútbol mexicano, sí, no, hay que darle mérito, todo lo que ha hecho es muy bueno, pero también hay que reconocer que el fútbol mexicano tiene 2 torneos en 1, o sea, esta es la calificación, va muy bien, 31 puntos, ya superó las marcas desde el 2011, que Chivas no llegaba a 30 puntos, pero también viene la liguilla, y en la liguilla es otra historia totalmente diferente. Bueno, la ventaja para él...
no les puede quitar la ilusión, Héctor.
No, sí, claro, pero la ventaja para él es que va a calificar de manera directa, y esto hace que no te, bueno, juega contra Mazatlán, ¿no? A Mazatlán le ganan todos. Y esto hace que no tenga que jugar el repechaje con el riesgo de quedarse ahí. Ahora va a jugar cuartos de final seguro y vamos a ver qué rival le toca, ¿no? Porque si le toca, híjole, ¿quién le puede tocar? El séptimo lugar podría ser el sexto de la tabla, y no va a ser muy bueno el sexto de la tabla, le va a complicar un poco la tarea. Hay que ver quién queda el sexto, ¿no? Hay que se defina todavía las posiciones, y cuando sepamos quién queda sexto, ahí vamos a ver si todavía puede aspirar Chivas a pasar esa fase y llegar a una semifinal.
Sí. Pero, ¿tú verías algún cruce en donde Chivas no sería favorito?
Bueno, si le toca a Tigres, quién sabe, y tan.
Ya le ganó una Tigres final a Tigres. A un mejor Tigres ya le ganó una final,
Chivas. Y Tigres le tendría que ganar, ¿no?
Sí,
en el
claro.
colectivo
sí,
le
claro.
tendría que
cerrando
ganar.
En Guadalajara, claro.
Exacto, exacto.
Cerraría en Guadalajara, sí, pero Tigres es un equipo con un plantel, pues es un gigante dormido, nomás hay que moverle tantito el hombro.
Pero ya le tienen que dar cartílago de tiburón, que ya está medio veterano, sí. El gigante, ¿no?
Sí, sí, eso sí. O te puede tocar León, que León es muy complicado, o Pachuca, es que cualquiera de los tres son muy complicados. Bueno, pero hay que, para ser campeón hay que ganarle a todos estos, ¿no? A los más difíciles. Claro. Entonces, si Chivas, como yo lo veo, que puede ser el caballo negro de la liguilla, porque como el Atlas hace tres torneos, nadie esperaba que el Atlas llegara a la final y mucho menos que fuera campeón, pues el Guadalajara ahorita creo que en el pronóstico de cualquiera, empezando el torneo, de nadie era favorito el Guadalajara, de nadie, claro. De nadie.
Claro, yo creo que el gran pecado de Chivas, haber recibido esos cuatro goles de América en el Clásico Nacional, pero está esa joya que mencionas de haber llegado y haberse posicionado entre los cuatro primeros. También eran 6 años y medio sin poderle ganar a Cruz Azul en su casa. Lo hacen con una remontada. El torneo de Paunovic, yo insisto, es bueno, y no porque sea la opinión de un servidor. Los números están ahí. Antes de seguir con el tema, vamos a escuchar, o de seguir nosotros con el tema, vamos a escuchar reacciones de hoy del Tuca, lunes del Tuca en la Noria, y enlazamos directamente con León Lecanda a ver qué dice Tuca Ferretti después de la derrota de Cruz Azul 2-1 contra Chivas.
¿Por qué no puede festejar? Está prohibido el reglamento de que... Pues yo jugué en varios equipos así. Y yo cuando jugaba con el otro, yo sí festejaba. Hoy yo veo que los decía a otros jugadores que parece que hasta rompe la pantaleta, mano, por tal de festejar, mano. Yo digo, bueno, la cosa es que muchas veces anotan tan poquitos goles que es una alegría tan grande. Porque ya que anotas muchos goles, como dices, que ya te da flojera correr y este es, hombre, doble maroma. Y él. Porque esto de que veo también que ciertos entrenadores meten el equipo un gol y no, hombre, parece que ya ganó la Copa del Mundo, ¿no? Y todavía faltan 80 minutos y así como, por ejemplo, si yo festejara como Antuna el gol, qué vergüenza, ¿verdad? Me dieron la vuelta. ¿Cómo me quedaría? Entonces, después del juego hablé con él. ¿Por qué festejaste tanto? No, tú, imagínate la alegría de ganar a tu equipo. Yo digo, pues no tiene nada que ver, me puedes ganar. Ahora te tocó perder. Pero, o sea, tranquilo, mano.
Distractor del Tuca Ferretti porque perdió su equipo, León, bienvenido, o fue una pregunta nada más específica en la conferencia de hoy.
Fue una pregunta directa, Toño, buenas tardes a todos en ESPN Radio Fórmula, que le hizo un reportero respecto a la celebración que había llevado a cabo Uriel Antuna en el primer gol y único de la máquina en el partido, pero bueno, decía, por supuesto que como anécdota contaba, ¿no?, las historias de Tuca en otras ocasiones cuando a él justamente le tocó, pues, padecer, digamos, ¿no?, una situación semejante y tener que mirar al otro banquillo y decir, híjole, pues yo celebré antes de tiempo y nos dieron la vuelta, ¿no? Creo yo, Toño, que hoy Tuca estaba otra vez relajado, ¿no?, risueño en la conferencia, y lo cierto es que su equipo no anda bien, a diferencia de Chivas, que viene a la alza, como bien lo comentan. Cruz Azul arrastra un par de descalabros duros contra América y Chivas, rivales que podría toparse seguramente en liguilla si quiere llegar lejos. Y en el sentido de Cruz Azul, todavía tiene en sus manos avanzar al repechaje como octavo general. Ese es el máximo lugar en el que puede quedar ya en la tabla de forma matemática. Y con ello recibir el partido de la repesca en el Estadio Azteca. Pero tiene que salir de la mala racha el sábado en casa contra Santos Laguna, que cesó hace apenas unas horas a su entrenador Eduardo Fentanes.
Eitan, te escucha León, por si le quieres entrar al tema Cruz Azul.
Solamente preguntarte, León, si hasta ahora, ¿qué balance tú percibes que se hace dentro de la máquina de haber sumado a Ricardo Ferretti? ¿Están contentos? ¿Era lo que esperaban? ¿No importa tanto cómo se termine este torneo porque es un proyecto a mediano plazo? ¿Este tipo de sensaciones tú cómo las percibes dentro de Cruz Azul?
Sí, yo creo que habrá paciencia, Eitan, en el sentido de lo que se espera de Ferretti. Se espera más, eso sí es un hecho. Cruz Azul perdió el partido con Mazatlán, una dolorosa derrota también, porque era el sotanero, no había ganado en el campeonato, y bueno, fue a la visita, y Cruz Azul se trajo una derrota 3-1, habiendo recibido 3 goles en pelota parada, y en los partidos específicos de Querétaro, en donde sacó un empate 2-2, en ese momento los Gallos, en el lugar 17 de la tabla general, ha levantado el equipo queretano, es un hecho, pero Cruz Azul, digamos, tenía presupuestado ganar ese partido, y luego cuando se enfrentó a dos rivales otra vez, ¿no?, que sí los podemos poner ya entre los candidatos al título en este certamen, Cruz Azul no se vio bien, sobre todo en el segundo tiempo. Fue remontado, se vio mal la máquina en los segundos tiempos, y yo creo que en ese sentido se espera más del Tuca, ¿no? Ahora, sí te puedo anticipar, Eitan, que van a venir muchos movimientos en el verano. Va a haber una limpia de plantel, yo te puedo decir que 7-8 jugadores no van a continuar. Es probable hoy, con la información que tengo, que no sigan en el equipo Jesús Corona y Julio César Domínguez, que son los dos más longevos de la institución. Se les vence el contrato el 30 de junio y hasta el día de hoy no tienen una oferta de renovación. Y lo que yo me he enterado es que no depende ni siquiera de que el Tuca diga, oye, quiero que se queden, no se queden, sino que simplemente son decisión de la directiva. Y por ahí, en cuanto a la plantilla de extranjeros, de los 10 que hoy tiene Cruz Azul, pues yo te puedo decir que 6 o 7 no tienen garantizada la continuidad. No se van a ir todos, pero 6 o 7 están en esa baraja de posible salida.
Hola, León, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Y qué bueno que tocas ese tema. Lo de Corona, este partido contra Chivas, el error fue infame, indigno de un portero de su categoría, porque prácticamente regala la pelota, ¿no?, para que Ronaldo Cisneros meta el gol y alcance en el goleo individual a Thiago Volpi, ¿verdad? Ya Ronaldo Cisneros lleva 2. Entonces, y sí. por el otro lado, yo no sé qué información tengas tú ahorita, pero yo había platicado con alguien de Cruz Azul y me decía que Carneiro va fuera, Michael Estrada sí. Va fuera. El caso de Iván Morales, necesitan acomodarlo en algún lado. Ya vieron que no sirve para el fútbol mexicano, no ha funcionado. Lamentablemente en el tiempo de Álvaro Dávila se compró la carta de él, o sea, pertenece a Cruz Azul. Los otros están prestados y es muy fácil devolverlos. Pero en este caso, que está este jugador ya comprado, pues a ver dónde le encuentran acomodo. Y también sabía de Funes Mori, que tampoco tiene un año de contrato prestado también y que tampoco lo van a comprar. No sé si tengas algún adicional a estos que di en la lista o si estoy equivocado en alguno.
Sí, no, aciertas prácticamente en todo. Yo sí te puedo decir, Michael Estrada y Gonzalo Carneiro no van a seguir en Cruz Azul. Son las dos primeras bajas confirmadas del equipo. Efectivamente, terminan contrato. Ninguno de los dos pases pertenece a la institución y no van a ser válida una opción de compra ni buscar una renegociación de la cesión o del préstamo. Entonces, bueno, por ahí son un par. Te puedo decir que es probable que se le busque acomodo a Iván Morales una vez más, ¿no? Ha mostrado un cambio de actitud, ha mejorado en lo físico, pero no está metiendo goles y esa es la función para la que lo han traído. Y ha hecho 12 en Cruz Azul en un año y medio, muy bajo para cualquier jugador. Entonces van a buscar un préstamo, el problema ahí es el salario y el tiempo de contrato que le queda. Y luego también estamos hablando de otros casos, ¿no? O sea, Cristian Tabó también se le podría buscar un préstamo o quedarse. En el caso de Rodolfo Rotondi me dicen que también pues por ahí, ¿no?, van a ver cómo está su situación, si le gusta o no al Tuca Ferretti. Son varios jugadores. Lo que sí te puedo decir es que Ramiro Funes Mori le ha llenado el ojo a Ferretti y por ahí podría negociarse, aunque tiene la opción de ir a Rimini.
León, gracias. Un abrazo. Pausa y venimos con...
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
De vuelta con ustedes, Huerta, Benerra y Rodríguez. A nombre del maestro Peto Murrieta, perdió el equipo de Santos Laguna en casa para cerrar la fecha 16 2-0 fue a ganar Querétaro completando la jornada. Toluca empató a 1 con Juárez, lo que ya hablamos de América contra Puma, Chivas contra Cruz Azul, Pachuca le gana 2-1 al Atlético de San Luis, Atlas le gana al Necaxa visita 3-1, temprano en la jornada Tijuana y León empatan a ceros. Se hizo muy viral en redes sociales escenas de violencia en la salida del estadio en la ciudad de Tijuana. Tigres le había ganado 1-0 a Puebla y los Rayados ganan de visita en la cancha de Mazatlán. Héctor, para cerrar tema Liga MX, corrieron a Fentanes con la segunda peor defensa del torneo, la de Santos Laguna, la del portero que puede ser titular de la selección mexicana para la próxima Copa del Mundo. Yo no sé si lo aguantaron de más a Fentanes, ¿tú qué piensas?
Sí, bueno, en la fecha 16 es muy difícil correr un equipo al técnico cuando está prácticamente metido en el repechaje, no tiene 19 puntos. Acordémonos que Querétaro, aunque está calificando mejor que muchos, pues no va a poder calificar porque es el último lugar del porcentaje y no se le admite en la liguilla, pues un equipo que desciende en teoría, aquí ya ves que no se desciende en la realidad, sino en la teoría nomás. Entonces este equipo no puede calificar, aunque esté calificado, no puede calificar. Y el comunicado que da hoy el Santos dice: les informamos que tras la reunión del Comité Deportivo del club, se decidió la terminación del vínculo contractual con Eduardo Fentanes y su cuerpo técnico al frente del primer equipo. Se acordaron a todos. Agradecemos el compromiso demostrado en su etapa con los guerreros, deseando el éxito en futuros proyectos. En espera de la designación del nuevo director técnico, Carlos Arturo Cruz, no sé si lo conozcan ustedes, estará a cargo del plantel. Carlos Arturo Cruz se hace cargo de Santos ahorita. No sé si por este partido o a lo mejor ya tienen ahí su plan B listo, sí, los del grupo Orlegui, que ya ves que son perfectos en todo, pero a veces se equivocan, claro, ¿no? Y entonces, sí, porque ellos se sienten que son perfectos, hechos a mano, ¿no? Y en realidad también cometen muchos errores, como todos los equipos cometen errores, como todos los grupos, ¿no? Siempre hay un margen de mejoría en todo, pero ellos creen que lo hacen todo muy bien. Y si no lo hacen bien y tú los criticas, te demandan.
Pues sí,
de plano,
sí,
de plano, y en Nueva York, además.
Y pero ahí tiene al Atlas en noveno lugar, digo, por lo menos sí, un equipo sí. van a pelear, van a poner.
No, yo creo que los dos van a calificar el repechaje, ¿no? Pero sí es importante que se den cuenta, pues, que no todo lo hacen perfecto. Y ellos creen eso. Por ejemplo, también tienen vetado a ESPN en el Atlas y en Santos, no dan ninguna entrevista, porque creen que eso está bien. Creen que son perfectos y entonces hay que hablar siempre bien de ellos. Si tú les pides una entrevista, como ya les han pedido, dicen, dame una muestra de buena fe, echándome porras, y luego ya vemos. Vamos, digo, tampoco así. Se trata de eso, ¿verdad? No, así son, así dicen.
Y mucho menos en una empresa tan libre como la que afortunadamente trabajamos nosotros, claro, tres. Claro. Y el caso es que Santos ahí está, 19 puntos, un lugar arriba de Pumas, San Luis en la pelea, en la posición 13, Puebla en la pelea, en la posición 14, increíblemente Tijuana y Juárez también con posibilidades matemáticas de agarrar ese último lugar, Necaxa y Mazatlán, los equipos eliminados ya oficialmente de la postemporada en la Liga MX. Vámonos a la nota del día, Itán. Vamos a empezar temprano para nuestros estándares en este programa con un tema que no sea fútbol mexicano, pero es para bien, porque Aaron Rodgers, como decíamos al arranque de este show, es nuevo jugador de los Jets de Nueva York y ahora sí te queremos escuchar con todo el contexto. La primera pregunta que yo te haría, Itán, es ¿esto por qué sucede? Un jugador tan identificado con una franquicia después de varios amagues en las últimas temporadas bajas, ¿por qué sucede ahora y por qué a los Jets?
Primero creo que pasa porque en el deporte estadounidense ocurre, o sea, cuando ni Tom Brady pudo jugar toda su carrera en el mismo equipo es porque esto sucede. Me parece que fue mucho antes el divorcio entre equipo y jugador, hablando de Rodgers y de los empacadores. Nunca se lograron compaginar, me parece, los intereses de ambos. Green Bay no es un equipo que necesariamente pague mucho, no es la ubicación más excéntrica o más glamurosa para estar en la NFL, en medio de la nada ahí en Wisconsin. Tuvieron oportunidades de regresar al Super Bowl, fallaron, falló Rodgers también hay que decirlo, y a partir de ahí le dieron dinero, pero no lograron el éxito colectivo que esperaban, y creo que la relación con los directivos se deterioró lo suficiente que él llevaba ya al menos un par de años amagando en si retirarse o no, o si pedir un cambio o no. Después de que se acaba la temporada, él se metió a un lugar 4 días y 4 noches sin luz, en un retiro espiritual más o menos.
¿En Texas fue eso?
En Oregon parece.
Okay.
sin teléfono celular, sin
¿eso electricidad, para qué están?
Para encontrarse a sí mismo. Tiene sus ondas, es el mismo jugador que dijo que él, la homeopatía y la vacuna, tiene sus asuntos, ¿no? Eso es para otra plática. Como jugador, a mí me parece que es excepcional, uno de, si no es que el quarterback más talentoso que ha habido en la NFL, en la historia de la NFL, pero no viene sin sus detalles como esto, ¿no? Que de repente un día diga...
Pero más que Brady,
como talentoso, sí, yo creo que más que Brady, Héctor. Creo que, tenemos que entender la diferencia entre ganador y talentoso. Yo estoy... Arróbenme, yo digo que es más talentoso que Brady. No necesariamente, bueno, los títulos son, no son subjetivos, ¿no? Ahí le cuentas cuántos tuvo uno y cuántos tiene el otro y difícilmente va a competir a Aaron Rodgers. ¿Y por qué a los Jets? Pues porque era uno de los pocos equipos que lo buscó, que le pagó a los Packers lo que pedían por él y que estaba en una situación tan mala de quarterback porque hace un par de años draftearon a Zach Wilson, que terminó siendo, Toño, Héctor, amigos, el peor quarterback de toda la NFL el año pasado.
Oye, están proporcionándolo a México, es como si Messi viniera al Atlas, ¿no? Es más o menos así, ¿no? Los Jets es un equipo que antes del bicampeonato del Atlas, los Jets es un equipo como era el Atlas en ese momento, ¿no? O sea, un equipo... ¿Cuántos años tienes sin ser campeón Jets?
El 12 de enero de 1969, ganaron el Super Bowl 3.
Tenía un poco menos que el Atlas sin ser campeón, pero es un equipo... normalmente perdedor, ¿no, Itán? La verdad.
Normalmente perdedor, sí. Normalmente a la sombra de los Gigantes de Nueva York. El dueño de los Jets, para que nos demos una idea, que es bien importante en Estados Unidos, es dueño de la farmacéutica Johnson & Johnson. Para entender un poco el tamaño de empresario, y pues de repente las cosas no se le han dado al equipo, decíamos en el principio, es el equipo hoy en los Estados Unidos que más años tiene sin jugar playoff, no sin ganar, sin jugar un partido de playoff. Entonces ha habido mucha presión sobre el equipo y bueno, pues esta es una respuesta a tratar de terminar con esa sequía.
Los Kings de Sacramento, que ahora están en una muy buena serie en la NBA contra Golden State, la serie está empatada, dos tenían 17 años y eso es perder mucho dinero en un mercado inmenso como el de los Estados Unidos. ¿Te acuerdas, Héctor, cuando Jorge Vergara, en paz descanse, mandaba a sus jugadores a este coaching a Colombia? Me acuerdo que mandó a Omar Arellano, lo mandó para allá y a varios más. Pues Aaron Rodgers, él se manda solo, se entierra en el suelo como para que se le aclare la mente.
Bueno, no sé si ese ejercicio puede ser sano, pues para mucha gente lo hace. Yo también creo que Chelis ha ido a clínicas del silencio, ¿no? Donde te tienen varios días que no puedes hablar.
¿Chelis a una clínica del silencio?
Claro.
No me lo hubiera esperado, ¿eh? No lo creas. Y aguantó, lo corrieron a los 20 minutos.
Oye, podríamos mandar a varios compañeros más a esa clínica del silencio, estaría bueno.
Si hacemos un crowdfunding, a varios nos pagarían por irnos ahí unos 10 años, ¿eh?
Yo creo que algunos sí merecemos que nos metan en la clínica ahorita, ¿no? Bueno, en fin, pero yo sí creo que en el caso de Rodgers es un atractivo muy importante para los Jets. Eitan, pero no sé si compartamos esto. ¿Tiene equipo para pelear junto con ellos?
Sí, yo creo que tiene equipo para ir a playoff. El año pasado los Jets con el peor quarterback hasta la última semana tuvieron vida, no calificaron, pero fíjense el impacto. Los Jets solamente jugaron un partido en televisión nacional el año pasado, que es muy importante. Se habla de que van a jugar 6 partidos de 17 el próximo año. Ese tamaño de impacto significa sumar Aaron Rodgers, que todos los Estados Unidos te vean en 6 de 17 partidos. Más de un tercio de encuentros va a tener Nueva York la atención de todos los aficionados en Estados Unidos.
Claro, es el Monday Night, un Sunday Night.
Exactamente. Los Jets no juegan un Sunday Night desde el 2011. Se habla que van a estar en 3.
¿Y un Monday?
Monday Night, jugaron hace 3 años un Monday Night.
Okay,
viene más dinero para una franquicia que invertido y una aspiración de postemporada para romper esa sequía y después ver cuánto puede cambiar la cara un mariscal con la inteligencia, la experiencia y la marca ganadora como Aaron Rodgers. Basta recordar Esto es configuración de rosters gigantescos, ¿no? Pero basta recordar qué hizo Tom Brady en su primer año en Tampa Bay. Así que buena suerte para Eitan y todos los aficionados de los Jets que tienen ahora un salón de la fama comandando el destino de ese equipo. Comandó, por otra parte, Gervonta Davis, un tremendo knockout contra en la zona hepática, un gancho al hígado tremendo contra Ryan García. En una pelea que llamaba mucho la atención que tuvimos a través de ESPN en Star Plus, nuestro equipo de ESPN Knockout la noche del sábado desde Las Vegas, es, y yo he leído a muchos expertos, entre ellos los que están, por supuesto, en nuestra cadena, como Jorge Eduardo Sánchez, diciendo que Gervonta Davis y también Chava Rodríguez tiene todo para ser la cara del boxeo norteamericano hacia el futuro. Estoy seguro que tuvieron la oportunidad de ver el combate, sí, pero quiero escuchar primero tu opinión, Eitan. Es una demostración de muchísima técnica de boxeo y creo yo, por lo que significa mediáticamente el nombre de Ryan García, un salto hacia algo más en la carrera de Gervonta Davis.
Sí, sí, es un peleón. De hecho, en la primera caída, en el segundo round, no sé qué piensen ustedes, ahí parecía que García estaba imponiendo su voluntad, ¿no? De repente estaba muy presionando muchísimo a Davis. Llega ese golpe de mano izquierda para poner orden y demostrarle a Ryan García cómo iba a ser el resto del combate. Impresionante lo de Gervonta Davis. Ahora mismo me parece que ahí muy pegadito, fácilmente en la plática del mejor libra por libra, más allá de en dónde lo quiera poner cada uno de nosotros.
Héctor, ¿y cómo lucen esos knockouts al hígado, no? Desconectan al peleador.
Fíjate que estaba yo en Sports Center el sábado viendo el cierre de la pelea, porque luego entrábamos a hacer un comentario ahí de fútbol, y estábamos viendo la pelea, y cuando termina, ya el equipo de Sports Center ya tenía preparados ahí 10 knockouts de Davis. No, es que le pega durísimo, con no sé si con una mano más que con la otra, pero vimos 10 knockouts espectaculares de su carrera, además de este que fue como de efecto retardado, ¿no? Te pega en el hígado y todavía sigues como que caminas y después ya no te responde el cuerpo, y cayó, pero fulminado, García. Entonces, pero este es un pegador impresionante, Toño. Realmente sí, es un noqueador espectacular.
El de Leo Santa Cruz, ¿se acuerdan?
No. Yo vi 10 knockouts ahí.
Sí.
Yo no he seguido tanto la carrera de los dos, pero este que no lo he seguido y vi todas las peleas que estuvieron pasando ahí en Sports Center, los compañeros, dije, wow, este es un boxeador que pega durísimo.
Es una bolsa de pura dinamita, Gervonta Davis. Mide 1.66 de estatura. Es obviamente es boxeo y todo va por pesos, pero Ryan García le sacaba en ese combate pues prácticamente 10 centímetros, y a pesar de eso, la pegada de Gervonta fue tan, pero tan poderosa para un knockout, bellísimo en el hígado, rodilla al piso de García, no puede sobrevivir la cuenta de protección, cuando la pelea ya era más bien madura, y Gervonta Davis, en una pelea que además no fue de campeonato, se lleva una bolsa tremenda por todo lo que se vende en pago por evento y demás. Vamos a cambiar de tema, vamos a cerrar estos últimos minutos de ESPN Radio Fórmula hablando de una gran noticia para el fútbol mexicano. Santiago Jiménez vuelve a anotar en la victoria del Feyenoord, están un par de jornadas nada más de ser campeones en la Eredivisie, y hace 20 goles, Eitan, llega a la cifra de 20 goles en todas las competencias en 41 partidos. ¿Por qué es simbólico este número de 20 goles? Porque obviamente es su primera temporada en Europa y es el máximo de goles que ha hecho un jugador mexicano en su primer año en Europa. Lo hizo Chicharito Hernández en la 2010-2011 con el Manchester United, y lo hizo hoy nuestro colega en Televisión Azteca, Luis García, en su momento en 39 partidos con el Atlético de Madrid en la 92-93. Puede sonar un poco obvio, Eitan, pero hay para sacar carnita de esta pregunta. ¿Alguien se esperaba una primera temporada de esta categoría de Chaquito?
No, yo creo que no. Sí creo que también es justo matizar que, bueno, lo de Javier Hernández, y yo no soy particularmente fan del Chicharito, pero lo hizo con el United. Luis García lo hizo en España. Está bien lo de Santiago Jiménez. Yo me parece que está superando expectativas y que apunta a pronto dejar una liga de formación en Europa como es la Eredivisie. Gran temporada. Y qué bueno por él. Dio el brinco. Está en un gran momento y a mí me parece que faltan sus mejores años en mejores equipos en Europa.
Es que es muy joven, Héctor.
Sí, muy tiene joven. 22 años recién cumplidos. Acaba de decir que su papá se encargará en el verano de atender a todos los pretendientes que tenga para llevárselo a sus equipos. Y en el caso de él, sí, hay que decir que la liga holandesa, que es una liga trampolín en Europa, no es tan fuerte como la Premier, que donde hizo Chicharito sus 20 goles, o la española, donde Luis García hizo sus 20 primeros en Europa. Pero de todas maneras, va a rebasarlos a los dos, no tengo la menor duda. Juega la final de la Copa Holandesa y también le quedan unos partidos de la liga donde el Feyenoord está con muchas posibilidades de ser campeón. Y seguramente hará cuando menos algún gol más Santiago, que además en el goleo individual en Holanda ya se metió ahí a la pelea. Le sacan solamente 3 goles, el líder goleador en la Eredivisie, y está 12 contra 15. Entonces, pues podría en una buena racha alcanzar hasta el título de goleo, lo cual sería buenísimo en su carrera. Pero bueno, esos 12, súmale a los otros 8 que llevan distintas competencias, y hacen que el primer año del Chiquito sea muy, muy bueno en Europa. Y súmale otros 5 de Cruz Azul, ¿no? Que es dentro del año calendario. Los había metido aquí en México, claro. Era líder de goleo cuando se fue, con 5 goles en 4 partidos. Así que diríamos que es un torneo de 25 goles hasta ahora, ¿no?
Ahora nada más, y qué bueno que esté ocurriendo. Yo creo que a todos nos da mucho gusto. A mí me gusta mucho porque generalmente en México se amarran, se aguantan aquí a los jóvenes, y pensamos que en el fútbol profesional 24 años es ser un joven. Se tienen que ir como el Chiquito. A terminar de formarse como jugadores. Claro, no es lo mismo irte al Atlético como Jiménez que al fútbol holandés, pero entre más jóvenes partan, más tiempo de formación, de competencia, de complementarse como jugadores tendrán en un nivel más elevado y con mejores formadores. Ojalá que nos deje de dar miedo, me refiero a los equipos y a veces a los jugadores, salir jóvenes del fútbol mexicano.
Y a sus representantes, tendrás casos como el de Diego Lainez, quien tiene que regresar después de no haber logrado realmente la gran cosa en el fútbol europeo, pero bueno, entre más mandes, más como Santi Jiménez en un extraordinario primer año, y no le sumamos los goles del Mundial, Héctor, nada más porque el Tata se encaprichó y no lo llevó.
Sí, claro, también hubiéramos podido escuchar alguna anotación de él y festejarla a la distancia. Yo y los que estaban allá, pues allá lo hubieran festejado, pero sí hubiera sido muy bueno que el Chaco estuviera en la Copa del Mundo como una segunda opción de Henry Martín, porque Henry estuvo de titular, pero Raúl Jiménez y Funes Mori realmente no jugaron nada.
Pues sí, fue más bien un tributo del cuerpo técnico hacia esos dos jugadores. Hoy, 2 partidos en los playoffs de la NBA, con esto cerramos. El Heat va a jugar contra los Bucks. Es una situación un tanto desesperada para el equipo de Giannis porque lo están perdiendo 2-1. Y los Lakers en esa misma marca 2-1 van a jugar contra Memphis. Algo de lo que vamos a estar platicando, y también Erra y un servidor en nuestro podcast, nuestro de nuestra compañía. Basket IQ, así que no se despeguen. Ah, imagínate, no se despeguen de todos los espacios. Vamos a estar hablando de eso y muchas historias en la NBA. 2 partidos hoy, atentos a su guía de programación. Aquí la dejamos, Héctor.
Gracias, un abrazo, Eitan. Un abrazo, Toño.
Eitan, un abrazo. Un
abrazo grande.
Gracias, hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.